por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Pues qué imagen tan sencilla y pues tan directamente aplicable a nuestro propio caso. El reino de los cielos es semejante a un propietario, el propietario que es Dios, que tiene una viña que es el mundo, que sale a contratar trabajadores para su viña. Estamos convocados a colaborar con Él, como si nos dijera: mira, en este espacio de tiempo, en este lapso de tiempo, de tal año a tal año, en estos kilómetros cuadrados de tierra en la que vas a vivir, te necesito para que cultives mi viña. Que nos sintamos como aludidos. A mí me lo dice, a ti te lo dice, necesito tus manos para seguir curando, necesito tus labios para seguir enseñando, necesito tu cuerpo para seguir sufriendo. Al amanecer salió a contratar trabajadores y salió también a mitad del día y salió a la tarde y salió al caer el día, y a todos les dijo lo mismo: necesito que vayas a mi viña. Mejor que nosotros, ante esta manera de sentirnos involucrados, interpelados, es: qué alegría, qué maravilla que me llames a colaborar en tu viña. Ya nos puede servir la alegría que les da a veces a las personas que se dedican a la política, cuando los llama el jefe o el presidente de la República, así: quiero que me ayudes, que colabores conmigo, que te encargues de este ministerio o de esta tarea. Sí, me siento muy honrado de que me hayas pensado en mí y que me hayas invitado. Pues cuanto más el Rey de Reyes, que me haya dicho: lo más importante que puede hacer sobre la tierra, solicito tu colaboración, ven a trabajar conmigo. Es una viña y por lo tanto va a implicar tu fatiga, vas a tener que hacer ese trabajo que hacen los campesinos, que es muy pesado, que tienes que encontrarte a lo mejor un campo agreste, inculto, lleno de piedras, de ortigas, de malas hierbas. Vas a tener que cansarte porque pues roturarás la tierra, la limpiarás, dejarás pasar después un tiempo para que esa tierra se airee, y al tiempo vas a echar la semilla y vas a buscar también los abonos que la hagan crecer, y estarás pendiente de su crecimiento y advertirás si están apareciendo malas hierbas y buscarás pues plaguicidas, y después rezarás para que Dios envíe la lluvia, porque tú no eres capaz por tus fuerzas de que venga la lluvia, que viene el crecimiento. Y te alegrarás al ver cómo va brotando la semilla y va creciendo el tallo. Y va después pues saliendo el fruto. Y no ha acabado tu tarea cuando ya salió el fruto, sino que tendrás después que cosechar, y tendrás que atar las gavillas y las juntarás y las llevarás a vender. Y entonces vivirás con el fruto de tu trabajo. Es una labor enormemente paciente. Qué importante es que el Señor no haya dicho, mira, vas a ser como un cazador, vas a venir conmigo a cazar. No, 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 no es una caza con Z. Es una labor del campo, agrícola. Porque un cazador, la verdad es que, pues con un poco de suerte, consigue derribar la presa si llega en el momento oportuno y si se lo encuentra y si tiene una buena arma. Pero el Señor tiene una viña y me ha invitado y por lo tanto yo tengo que llenarme como de alegría y valorar mi vocación apostólica. Ningún trabajo, absolutamente ningún trabajo en este mundo es más importante que el trabajo de almas. Como decía aquella persona, bueno, pues ¿sabes cuánto vale un alma? Pregúntale al demonio, fíjate cómo se empeña y cómo es tan, pues, no sé, sagaz para hacer que se enrede la gente y que se los acabe devorando como un apetitoso bocado. Y cómo busca una manera y otra y verdaderamente invade un ambiente y otro y la cultura y la universidad y el cine y la literatura y las ideologías y la política y pues va haciendo conquistas. Pues eso vale un alma, pregúntale al demonio. Nosotros hicimos yo trabajo para la eternidad. Miren los campos que ya están listos para la siega. Y por eso podemos hacer un poquito de examen, es decir, ¿cómo está tu celo apostólico? Tu afán de almas. ¿Tienes celo apostólico? ¿Es una persona celosa del apostolado? Pues celo, ¿verdad? El celo o los celos, no sé si será la misma raíz de la palabra, es una persona celosa. Como cela, anda celando al marido, al pobre marido, que no lo está ni a sol ni a sombra, lo está vigilando, lo acompaña. ¿Y cómo le hago para crecer en mi celo? Pues muy bien, San José María nos daba en camino la pedagogía del celo apostólico. El celo es una chifladura divina, algo que no tiene sentido humanamente. ¿Qué te pagan? ¿O quién te contrató? ¿Qué ganas? Y al final pues, tú tienes que pasar oculto y no buscas llevar a la gente a ti, sino llevarla a Cristo. Una chifladura divina de apóstol que te deseo y tiene estos síntomas. Hambre de tratar al maestro. Y bueno, sí, pues aquí está como la esencia del apostolado, porque el apostolado es una realidad tan, tan difícil, porque supone el hacer que la gente encuentre y ame a una persona. Como si dijera, mira Señor, a mí no me basta mi corazón para amarte, necesito amarte en otros corazones, voy a encender fuegos en otros corazones. Voy a hacer que te conozcan y que te amen. No me voy a poner yo a buscar nada personal, ninguna, no sé, incluso podríamos decir ninguna cosa que me complazca. Por ejemplo, decir que esta persona es, o sea, muy aficionada a las películas y de manera, yo también, y mi manera de hacer apostolado es ver con ella muchas películas. Bueno, habrá un punto donde estés buscando a ti mismo, porque lo que tienes que hacer es ocultarte y desaparecer y que Jesús se luzca. Y por decir, el primero para que tengas celo apostólico es hambre de tratar al maestro. Y en el hambre de tratar al maestro, en tu gran deseo de Cristo, te das cuenta de que el corazón de Cristo tiene también ese deseo, tiene deseo de ti y tiene deseos de otras muchas almas. Llévalas, oye, ¿quieres trabajar conmigo mi viña? ¿Me la traes? ¿La acercas? Te metes así como a su corazón, le la hieres para que entienda el amor de Dios, para que me encuentre. ¿Y cómo le hago? Porque es una persona muy frívola o está muy distraída. Pues, no sé, a lo mejor póngale en contacto con el sufrimiento. Enséñale a meditar la pasión de Cristo. Pues enséñale a hacer oración, que realmente escuche, que entienda que pues su verdad está en lo más profundo de ella, que no está fuera. Pues hambre de tratar al Maestro, hambre. San José María, el 25 de junio de 1975, ese día que se cumplía un aniversario de la ordenación de los tres primeros sacerdotes, decía que había pedido él especialmente para sus hijas que tuvieran alma sacerdotal, ansias de corredimir, ansias de redimir con Cristo, de ser co-redentoras, es decir, redime, salva almas, sácalas de sus miserias, del pecado, de las tinieblas, y llévaselas a Jesús. Hambre de tratar al Maestro. Por eso también a San José María le gustaba mucho la expresión de San Lucas en el capítulo 14 del compele intrare, que como sabemos es una expresión de Jesús cuando manda a aquella parábola que el Señor manda a sus siervos a los caminos, vayan, salgan a los caminos y a todos los que encuentren. Compele intrare, ut impleatur domus mea, dice, empújenlos a entrar para que se llene mi casa. Y dice San José María, sal a los caminos y cercados y empuja a los que halles para que vengan y se llenen mi casa. Obligadles a entrar, empujadles, traedles a mí. Que todo eso quiere decir el compele intrare del Evangelio, perfectamente compatible con el más delicado respeto a la libertad de las almas y absolutamente contrario a la pasividad, a la pereza o al respeto humano. O sea, no se trata de ser personas, como dice aquí, que pisoteen o que fuercen la libertad de los demás o que violenten una conciencia, sino que digas, mira, la abundancia de luz, la abundancia de doctrina, la abundancia de penitencia, la abundancia de ejemplo, sobre todo la abundancia de caridad, pues es el compel intrare. Como te están diciendo ya, no me queda más remedio. Por eso, como sabemos, el apostolado no se improvisa, no sale por decreto, no es que diga, pues aquí vamos a hacer una campaña apostólica para que todas en este centro sean muy apostólicas. No, tiene que salir cada una que tenga el compel intrare por lo que se ha llenado, por como si tuviera una gran joya en el centro de su corazón y esa joya pues tuviera una luminosidad, que dicen, pues es que, no sé, cuando te conocí me sentí empujado a encontrar a Cristo, empujado a tratar a Dios, me hacías presente a Dios, a lo mejor ni siquiera me decías nada, pero me llevabas a Él, eras tan coherente, como tan auténticamente cristiana, tan volcada al servicio, tan piadosa, que al verte me decían, pues, la verdad es que aquí está la verdad, eso es verdadero. Y dice, ¿y qué se opone al compel intrare? La pasividad. Una pasiva se queda encerrada en sí misma, no hay manera de moverla, ha caído en la pereza, se ha aflojerado, o tiene respetos humanos, no es audaz, le da pena, no no lo manifiesta de cualquier manera. Si hace falta, emplea las palabras. Y a veces hará falta emplear las palabras, a veces no. Pero por todas partes va haciendo el bien. Es una persona que siempre se está dando, como que manifiesta a Dios pues por la manera, por su manera de ser. Hijos míos, tenéis que acercaros a vuestros compañeros, a vuestros amigos, para llamarles en nombre de Dios, compele intrare. Id a las encrucijadas, que podemos decir con lenguaje franciscano, del Papa Francisco, id a las periferias existenciales. ¿Cuántas periferias existenciales? Casi por todas partes encontramos periferias. Id a las encrucijadas, compele intrare. Traédmelos como sea, obligádelos a venir. El dolor del corazón de Cristo, o sea, que no se vaya a perder esta persona, ¿no? ¿No? Que no se me deje de ser mío. Yo tendré tristemente que verlo partir como el padre de la parábola del hijo pródigo, pero me quedo con un gran dolor. Muchas veces tú habrás pensado en el texto del Santo Evangelio, cuando se ha tratado de tus amigos, compele intrare. Y ante la negativa del compañero, del pariente, del amigo, ante aquel excusarse de continuo, el compele intrare, ese mandato de Cristo, te empujó a insistir en la oración, en la petición. Y en ese proceso que aclara la inteligencia y mueve la voluntad y le lleva a una vocación más completa de colaborador de Dios, de corredentor, de hombre que ha visto que Cristo le mira y le atrae como el imán al hierro. Pues el compel intrare, no funcionó el compel intrare, pues más oración, más petición, más clarificación de tu proceso, más toma de conciencia de tu vocación de colaborador de Dios. Es decir, ven a mi viña, necesito de ti. No se va a perder nada de lo que hagas, pero también necesito a lo mejor que tengas más celo, más ansia, más fuego, que tengas más conciencia de llenarte de Cristo para poder darlo. Enciéndete para encender. El amor a Dios solo lo transmiten los enamorados de Dios. Pues decía aquella conversa rusa, hablar de Dios resulta peligroso. Estar pues en el trabajo de la viña del Señor es muy comprometido. Sí, siempre. Si es que no vayas a hacer nunca ningún daño. A veces incluso, pues yo me planteo, ahorita que venía aquí en la mañana, pues en uno de estos semáforos se acercó una persona que vende periódicos o revistas y me dijo, pues le vendo esta revista, cuesta 30 pesos, pero se la dejo a 25. Y cuando me dijo, ah, usted es padre, ¿verdad? Y entonces persinó. Entonces ya le di la bendición. Como que se desconcertó y, bueno, pues, pero se ve que era una persona de fe y se persinó. Y yo digo, híjole, pues pórtate bien cuando vas manejando, porque si la gente ve que eres un sacerdote y estás manejando groseramente o contestas alguna agresión te pasas un alto o lo que sea, y pues luego van a decir, sí, pues, no decíamos que la iglesia y los sacerdotes, no, ustedes dicen que no sé qué y que viven la caridad y no sé cuál, mira cómo manejas y cómo me respondí. Pues sí, yo puedo hacer mucho daño, a lo mejor unas cosas tan pues, aparentemente sencillas, porque soy un testimonio externo. Me podemos decir, bueno, cualquier persona que conozca de tu vocación, de tu entrega, ¿qué espera? Pues espera que la lleves a Dios, a lo mejor sin decírtelo, como que no le parecía lógico otra cosa, ¿sí? Pero con toda tu vida manifiéstalo. Yo tengo que empezar, Señor, que me llene de ti. El celo es una chifladura divina que tiene este primer síntoma, hambre de tratar al maestro. Y el Señor dice, mira, tú vas a ser apóstol, pues primero tienes que pasarte 3 años conmigo y después ya te voy a mandar solito. Te voy a llamar para que estés conmigo y después te envío a predicar. Pero primero te llenas. Iñen venimiter interram. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en tu corazón. El primer síntoma, hambre de tratar al maestro. Si yo no puedo ser apostólico si no vengo a beber constantemente de la fuente del corazón de Cristo. Y no, quién sabe qué haga. Soy a lo mejor farsante, me busco a mí mismo, soy un pseudo apóstol, soy un hipócrita, ni siquiera yo estoy convencido, no me mueve, a lo mejor me mueve una falta de rectitud de intención, una búsqueda de algo personal, o simplemente porque pues me han insistido y soy, pertenezco a una especie de sociología apostólica, pero no me sale de dentro, no me impulsa mi deseo de que Jesús esté en este corazón y en este otro, y me da mucha pena. Por eso la segunda característica de cómo se aumenta el celo es una preocupación constante por las almas. Me duelen las almas, me apena esta alma, tiene un grave riesgo de condenación, está cada vez más alejada de Dios, cada vez más perdida. Como vemos, pues a veces tanto dolor, por ejemplo en los supernumerarios o supernumerarias, que me dicen, no, pues estoy muy triste porque tengo un hijo gay. Y este otro dice que no cree. Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde fallé? Pues quién sabe, señora, pero pues no está todo perdido. Siga salvando almas, empezando por las almas del gay y por el alma del que ya perdió la fe y por el otro que vive mal, por aquella hija que ya se divorció. Y pues por aquellos nietos que se portan tan mal, es decir, qué barbaridad, ¿y dónde se perdió? ¿Dónde se nos fue la fuerza? Pues vuélvete a llenar de esperanza, de ilusión, y no dejes de tener esta preocupación constante por las almas. Acuérdate de la comunión de los santos, tú puedes seguir salvando. Y al final, la perseverancia. Perseverancia que nada hace desfallecer. Nada, nada. Un portazo en las narices, una negativa, una cerrazón. A veces incluso la pérdida de una amistad. El alejamiento sigue, sigue, sigue. ¿Para qué estás en la tierra? Para amar a Cristo y hacer que Cristo sea amado. Nada más. No estoy para otra cosa. No tengo otro sentido en el estar en este mundo. Porque he recibido una llamada a colaborar con el Señor en su viña. Poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Esa locución que recibió San José María. Pues poner a Cristo en todos los corazones, que se plante Cristo. Y como siempre ponemos en manos de la Santísima Virgen, en manos de San José, estos deseos de apostolado, de proselitismo, es decir, que qué increíble que mi apostolado pueda derivar en proselitismo y pueda no solo hacer que las almas se encuentren y amen a Jesús, sino que también encuentren su vocación, se sientan llamadas. ¿A quiénes quieres llamar, Señor? ¿Con quiénes has puesto de toda la eternidad en sintonía contigo? Si me encargas que yo vaya haciendo que ese corazón sintonice con tu llamada. Y es que qué mal instrumento escogiste, pero pues me escogiste a mí. Seguramente habría habido mucho más sabios y santos y gente que te ha respondido mejor, pero yo sé que tú sueles escoger lo miserable para que se vea que la obra es tuya. Dice Griñón de Montfort, una cosa un poquito espectacular o sorpresiva. Dice que el demonio le tiene más miedo a María que al mismo Dios. Y explica, ¿cómo es posible que si María es, digo, si Dios es omnipotente y María no es omnipotente? Sí, dice, pero le tiene miedo, más miedo a María, porque María lo vence inmediatamente por el terreno de la humildad, de la pequeñez. Entonces el demonio teme más eso, la humildad, la pequeñez, la sencillez, que la omnipotencia de Dios, porque aquella humildad es absolutamente opuesta a aquello que él decidió, a llenarse de su soberbia. Podemos nombrar a María siempre como la que nos consiga las gracias apostólicas que necesitamos, las gracias de proselitismo, pues el celo, es decir, es que enciende mi celo para que yo pueda efectivamente responder de una manera adecuada a esta invitación que me ha hecho el Señor, a este propietario que salió muy de madrugada, al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.